Dios los bendiga. Qué gran gusto estar acá, atrás de este micrófono, para poder compartir la palabra de Dios. Si son tan amables, vamos a comenzar, por favor, en 2 Corintios capítulo 11. Hoy vamos a pasear mucho por la Biblia. 2 Corintios capítulo 11, ahí vamos a empezar. El título de esta serie de enseñanzas es, como bien decía Adriana, un equipo de la clase de Dios. Si dijéramos un equipo de primera clase, nos quedaríamos cortos, así que por eso le puse de la clase de Dios, que es superior a cualquier clase que nosotros nos pudiéramos imaginar, y es un equipo de Dios. En esta primera parte vamos a estudiar algunas generalidades acerca de los ángeles de Dios. Aquí, en estos días que vamos a estudiar este tema, que verán ustedes que es tan importante en la palabra de Dios, vamos a obtener conocimiento, entendimiento y, sobre todo, gran aprecio de la magnitud del respeto que tiene Dios por todos sus colaboradores. Asimismo, lógicamente, vamos a conocer a sus colaboradores, que muchas veces hacen trabajos invisibles a nuestra vista, que son ayudadores de Dios. También vamos a entender con mayor precisión lo mucho que se mueve fuera del alcance de nuestros ojos para nuestra bendición, para que nosotros tranquilamente podamos proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a entender mucho mejor el inmenso ejército que existe en nuestro favor, para que podamos agradecerle al Padre como corresponde, por todo lo que nos proveyó para nuestro inmenso bien. A la vez, también, lógicamente, vamos a poder honrar a aquellos que tras las cámaras, y las más de las veces con nuestro total desconocimiento, nos sirven sin reservas, inspirándonos a nosotros a servir de idéntica manera. Que desconozcamos nosotros los mínimos detalles de su presencia no significa que no reconozcamos su obvia asistencia en nuestras vidas. Nosotros aquí buscamos conocer y poder reconocer apropiadamente al ejército de la bondad de Dios, sus ángeles. Vamos entonces a adentrarnos en el estudio de estos servidores celestiales de Dios en favor de su gente. Nos vamos a enfocar en sus atributos, en sus funciones, en su ámbito, en sus limitaciones y en general en las bendiciones provistas por los ángeles de luz. En esta ocasión no vamos a estudiar a otros ángeles que no sean nuestros ángeles, los ángeles de luz. No vamos a estudiar a quienes se visten como ellos para engañar a la gente de Dios y en general a todas las personas. Ahí donde les dije que fuéramos, que es seguramente donde estamos, en 2 Corintios 11, en el versículo 14, dice, bueno, vamos a empezar en el 13, que dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla esto, dice Pablo, por revelación de Dios, para que nosotros entendamos, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso quería circunscribir nuestro estudio. Vamos a estudiar a los ángeles de luz, no a quienes se disfrazan como ángeles de luz. Nuestro interés ahora son los ángeles del bien, el ejército del bien de nuestro querido Dios. La existencia de ángeles es primariamente y mayormente debida al amor de Dios. También la realidad de la vida, según la conocemos a partir de Génesis 3:15, es que hay una batalla entre las fuerzas del bien, que son las nuestras, y la del mal, que se nos oponen. Dios gobierna sus huestes de la luz y del bien, y su archienemigo, nuestro archienemigo, dirige a las de las tinieblas. Así como el inmenso interés de nuestro querido Padre Celestial es nuestro absoluto bien, el interés del adversario nuestro es nuestro mal. Él desea frenarnos, lentificarnos u obstruirnos en nuestra proclama del reino de Dios y del nombre del Señor Jesucristo. Juan capítulo 10, seguro terreno conocido para todos. Juan capítulo 10, ni hace falta que les diga a dónde voy, y seguramente la mayoría lo conoce de memoria, y si no lo hace es una buena idea memorizar versículos de la Biblia. Recuerden que nosotros siempre utilizamos nuestra Biblia para nuestras reuniones bíblicas. Entonces, como son reuniones de estudio bíblico, usamos nuestra bíblica para seguir todas las enseñanzas de estudio que nosotros tenemos. Nosotros leemos mucho la Biblia, nosotros pensamos lo que dice la Biblia, meditamos acerca de lo que dice la Biblia, atamos cabos en nuestra mente acerca de lo que leemos en la palabra de Dios. De tal manera que cuando nos enseña la palabra, nosotros de a poco vamos ganando cada vez más acervo en esta palabra de Dios. Y la entendemos cada día más. En Juan capítulo 10, versículo 10, un gran versículo para memorizar, dice que el ladrón no viene sino para tres cosas: hurtar, matar y destruir. Yo, dice el Señor Jesucristo, muy en cambio, he venido para que tengan vida, y no tan solo eso, como si eso no fuera suficiente. Vino para que la tengamos, y digo tengamos acá, aunque acá dice tengan, porque se refiere a nosotros. Vino para que nosotros tengamos una vida más que abundante. ¿Qué hace el adversario? Disfraza a sus ángeles, que son de total sombra, como ángeles de luz para confundir a las personas. Por eso estudiamos mucho la palabra de Dios, para poder discernir la verdad del error y la luz de las tinieblas. Así como Dios y todos sus colaboradores deseamos, vean que nos meto en esto acá, deseamos, Dios y sus colaboradores deseamos vida y vida en abundancia para la humanidad, el maligno y los suyos desean estas otras tres cosas todo el tiempo. Dios y el diablo son seres espirituales con propósitos definitivamente opuestos. La lucha es según la naturaleza espiritual de ambos y se pelea en ese medio, en ese ámbito, aunque se manifiesta en el ámbito físico en el que vivimos, o sea, en el mundo. Ambos dioses tienen un ejército al cual comandan. Nuestro Dios tiene espíritus ministradores llamados ángeles y el diablo tiene seres espirituales de inmensa maldad llamados, de entre otras maneras, espíritus inmundos o demonios. En ambos casos son seres espirituales con una naturaleza totalmente diferente a la nuestra. Nosotros somos carne y sangre, ellos no, son seres espirituales. Los propósitos de un ejército y otro son totalmente opuestos, pero las naturalezas son las mismas. Un estudio más detallado que no vamos a hacer nosotros muestra que todos los ángeles comenzaron siendo buenos y leales al Creador, además de señalar distintivamente a Miguel y Gabriel como fieles a Dios. Hubo un tercero que en nuestra Biblia es llamado Lucero, en una de las veces que se lo menciona, y que se reveló a nuestro querido Dios, que quiso ser como Dios. Es decir, que dos tercios permanecen fieles a Dios y solamente un tercio son los que forman parte de las filas del mal. El hecho que el ejército mayoritario haya quedado leal a las filas del bien y una menor cantidad forme ahora las filas del mal indica que tienen libre albedrío, que los dos tercios nuestros decidieron amar al mismo Dios que amamos nosotros, decidieron servir al mismo Dios que queremos servir nosotros. Así que, aunque en menor proporción, siendo que habitan nuestro ámbito, están de continuo haciendo tanto daño como les sea posible, antes que se les acaba el tiempo, y el tiempo se les acaba, y ellos lo saben, sepámoslo nosotros también, y sean destruidos completamente y absolutamente y definitivamente. Hice ahí un polisíndeto. Le puse una I a cada cosa, porque cada cosa va a ocurrir con ellos. Completamente y absolutamente y definitivamente aniquilados. Daniel, por favor. Daniel en el Antiguo Testamento, y ahora que vamos allá, dejen una marca porque vamos a regresar en varias ocasiones. Estos entes de suma maldad se encargan de ingresar error en las mentes de las personas en cuanto a la verdad de la palabra de Dios. En este caso que nos ocupa ahora, introducen error en cuanto a los ángeles para que los hijos de Dios no comprendamos todo lo que atañe a su servicio de inmenso bien a nosotros. Para poder hacer una diferencia entre lo genuino y lo falsificado, damas y caballeros, no tenemos más remedio que ir a la palabra de Dios. No tenemos más remedio y no tenemos nada que nos dé más gusto a nosotros, gracias a Dios. Pero es la palabra de Dios que disipa, que disipa las tinieblas de nuestro entendimiento y de nuestras vidas. Daniel capítulo 8, por favor. Ahí vamos a entrar a conocerlos. En el versículo 15 comenzamos la lectura, dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, él había recibido revelación. Entonces la había recibido y mientras estaba en el proceso de entender lo que había pasado, lo que Dios querría mostrarle, he aquí se puso delante de mí uno con halo y alas. ¿Dice eso? Bueno, ven, gracias a Dios que tenemos las Biblias, que no nos pueden engañar. Que no hay estampita que nos confunda cuando nosotros conocemos la palabra de Dios. No hay ni halo ni alas. Uno con apariencia de hombre, dice. Pudo haber sido confundido como cualquier otro israelita. Y oí una voz de hombre, dice, no una voz que venía así en estereofonía desde el cielo y una luz que bajaba radiante y era de color, viste, que los hacen así rubios, de ojos celestes, algo que son hermosos, que uno quiere ser como ellos. No hay halo, no hay alas, no hay voz en estereofonía, no hay una luz que viene del cielo, era una persona como nosotros, con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseñale a este la visión. 17. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Dios, esa información que si ustedes leen, cuando uno termina la enseñanza en algún momento de la semana, al día siguiente, cuando está más o menos fresquito, tiene que ir a ver el contexto en el cual están estos versículos. Porque nosotros lo que hacemos, no les voy a leer todo eso porque se me irían o se me dormirían más que lo que normalmente se duermen. Entonces, ven el contexto donde están colocados los versículos y ustedes van a ver la grandeza de la revelación que recibió este gran hombre, Daniel, a quien nosotros vamos a conocer cuando regresemos con el Señor Jesucristo sobre la tierra, porque vamos a estar con el Señor Jesucristo cuando los resucite a ellos. Entonces, este hombre recibe una tremenda revelación y hay un ángel metido acá. Hay una gran diferencia entonces entre las imágenes que pretenden indicar su apariencia con toga, halo y alas y la información que tenemos de la palabra de Dios que dice con apariencia de hombre. Entonces, ya que estamos comenzando en este estudio, una cosa que tenemos que resaltar del vamos es que, y que es muy importante, es que están a nuestro servicio pero no están a nuestro comando. Los ángeles son de Dios para nuestro bien. No les indicamos qué hacer ni les oramos. Nuestra devoción y oración va dirigida a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos forman parte del equipo de servicio al que pertenecemos, pero son de Dios, comandados por Él y veremos también por nuestro Señor Jesucristo. Daniel 9, ahí nomás. Versículo 20 dice, comienza diciendo: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración. Mientras él, en el Daniel 8 vimos que mientras él se daba cuenta de lo que pasaba, mientras pensaba lo que había ocurrido, ahí viene Gabriel. Ahí viene Gabriel a darle el mensaje. Y ahora acá, mientras estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, ahí en Daniel 8, volando con presteza, acá vino volando. Otra de las características de los ángeles de Dios. A mí, como a la hora del sacrificio de la tarde, 22, y me hizo entender y habló conmigo. Hablar es algo que hacemos los seres humanos. Habló con él diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría. Mirá, Dios mandó a Gabriel para que le diera sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, o sea que cuando empezó él a rogar, fue dada la orden. La oración tiene respuesta garantizada. No en el tiempo necesariamente que nosotros pensamos que es el correcto, pero la oración tiene respuesta garantizada. Aquí va este ángel a decirle, mirá, cuando empezaste, cuando dijiste Dios, o no bien en la J de Jehová, ahí ya salió la respuesta a lo que todavía ni habías pedido. Ahí, al principio de tus ruegos, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Dios, ¿te hiciste la película? Un ángel de Dios, una persona como, se le apareció con una persona como nosotros, claro, nosotros no volamos, yo lo sé, pero es una de las características de los ángeles, pero no se le apareció un ser monstruoso que lo asustó. Dejando ahí un dedo, como les dije, vayan por favor a Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 1. También vamos a abrir varias veces a Lucas, así que si quieren dejar ahí una marca. En el 19 dice, Lucas 1:19, dijo, estamos viendo a Gabriel ahora, ¿ok? Dijo Zacarías, que Zacarías fue el padre de Juan el Bautista, llamado el Bautista. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Se refiere al anuncio que le estaba haciendo el ángel, que iba a tener un hijo. Recuerden esto. Zacarías era un hombre que trabajaba en el templo. Seguramente el hombre había leído estos registros que nosotros habíamos leído. Cuando se le haya presentado el ángel, él sabía a quién le estaba hablando. Metele que se te presente esta noche Gabriel y te dé un mensaje, te diga, yo soy Gabriel, estamos hablando del mismo, ¿entendés? Fíjate vos cuál era el mensaje y quién se lo había dado. Y le dice, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Es decir, ¿cómo me estás diciendo que yo voy a tener un hijo? Date cuenta, mira, estoy todo arrugado. Mira, me pasó un camión por encima. Yo estoy viejo y mi mujer también. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado, ¿por quién? Por Dios, a hablarte y darte estas buenas nuevas. Vaya que le dio nuevas y vaya que eran buenas. Le estaba diciendo un hombre que tenía la imposibilidad biológica de tener un hijo, le estaba anunciando que iba a tener un hijo. Fíjate vos, ¿a quién eligió Dios? ¿Recuerdan que Jesucristo dijo de Juan que no había habido un hombre más grande que él? Entonces, mirá a quién envió Dios a dar semejante mensaje a un gran hombre, Zacarías. Ya estamos ahí en el 1, vamos al versículo 26, por favor. Al sexto mes, el ángel Gabriel, el mismo ángel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¡Qué bárbaro! El mismo ángel que después le da el mensaje a María. 6 meses después, que era la diferencia de edad que habían estos dos, algo así como primos. El Señor Jesucristo y Juan, llamado el Bautista. El otro ser espiritual del bien, también nombrado distintivamente, es Miguel, cuyo nombre varios estudiosos coinciden que significa quién es como Dios o quién es como Dios. En general, aparece luchando. Ahí donde dejaron el dedo en Daniel, esta vez vamos al capítulo 10, Daniel 10. Ezequiel, Daniel, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, capítulo 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Viste lo que dice? Miguel. Gabriel le dio el mensaje, Miguel estuvo ahí con la Glock en la mano. Daniel 12, ahí nomás, Daniel 12 en el versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Ves por qué digo que es un equipo de la clase de Dios? Porque son nuestros, son de nuestro equipo, formamos parte, somos co-colaboradores. Porque amamos al mismo Dios, servimos al mismo Dios y queremos que se promueva la misma palabra de Dios. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Judas 9, ahí es en el Nuevo Testamento, ahí cerca de Apocalipsis. Viene primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. La palabra arcángel, que ustedes la van a ver, aparece dos veces en la Biblia. Es una palabra griega que es compuesta de dos palabras, arco y ángel, o ángelos, más bien, ya que hablamos del griego. Y significa ángel principal, ven como estamos viendo en este momento. Denota una distinción de rango para un servicio especial. El único mencionado como tal en la Biblia es Miguel, Judas 9. O 1.9, Judas 9, ahí el noveno versículo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ¿ves lo que hace? Contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. En cualquier caso, estamos viendo que él es un arcángel. Hay 5 menciones de este maravilloso arcángel Miguel en la Biblia. No obstante, este que acabamos de leer es el único en donde aparece como arcángel Miguel. Las otras menciones habla de Miguel, pero no necesariamente como arcángel, pero de acá sacamos quién es él y el rango que tiene. Apocalipsis 12, versículo 7 dice: después hubo una gran... Acá vamos a ver también los dos ángeles, los ángeles de los dos ejércitos, los vamos a ver acá. Ángeles o ángel viene de una palabra griega que es angelos. Miren qué difícil que es, que es muy difícil, hay que estudiar 10 años en alguna universidad para descubrir que ángel viene de angelos. El versículo 7 dice entonces: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus angelos, los buenos, los de la luz, los de Dios, los nuestros, luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus angelos. Los malos, los de la sombra, de las tinieblas, los del mal, los que se nos oponen. 8. Pero, mirá lo que pasó, no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, por si no lo entendés de un lado, que lo entiendas por el otro. Está hablando del mismo ente de maldad suprema, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus angelos, los malignos, los de las tinieblas, fueron arrojados con él. ¿Ven? Acá están los dos ejércitos bien diferenciados. Los ángeles de nuestro querido Dios son innumerables. Apocalipsis, pero esta vez en el capítulo 5. Apocalipsis 5, versículo 11. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era como millones de millones. ¿Querés contarlo? Imagínate, aunque metele que sea billón, que serían 12 ceros. Bueno, de todos modos, contalos. Son un fangote, una barbaridad, un número incontable, quiere decir. Isaías 40. También después se quedan ahí en Isaías porque vamos a regresar en otra oportunidad. Isaías 40. aunque son innumerables, como hemos visto ahora, y los nombres de todos no aparezcan en la Biblia, de todos modos, Dios los conoce por su nombre. Bueno, Él es Dios. Isaías 40, en el versículo 26, dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Él los conoce por el nombre. Que no estén, imagínate, mejor que no están. Imagínate si tuvieras que recordar millones de millones de nombres. Esto es así porque los ángeles son creación de Dios, son de Él. Isaías 45. Isaías 45, en el versículo 12, dice: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Génesis 2, al principio de la Biblia. Les dije hoy que íbamos a caminar toda la Biblia. Bien, cuando uno quiere estudiar la Biblia, tiene que estudiar también los libros de la Biblia, en qué orden vienen, porque así uno encuentra más fácil. De todos modos, como siempre decimos en nuestras enseñanzas, si no encuentra el versículo, no importa, es mejor escucharlo y no perder el tiempo buscando a ver dónde lo encuentra uno y se pierde la explicación. Génesis 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dios los hizo, Dios los creó, son creación de nuestro querido Dios. Apocalipsis 4. Versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Listo. ¿Qué más necesitamos saber? Ni hacía falta que leyéramos tantos versículos. Dios fue el creador de ellos. Job 38. Es el libro que está justo antes de Salmos, y Salmos está en la mitad de la Biblia. Job 38, hacia el final del libro de Job. En el versículo 1, estos maravillosos seres espirituales participaron y participan con Dios desde la creación. También participarán en las acciones futuras relativas al establecimiento del reino de Dios. Mirá si serán importantes. Job 38, en el versículo 1, dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Es como que si Dios le dijera, ajustate el cinturón, Job, porque ahora yo te voy a decir un par de cosas. Yo te voy a preguntar y vos me vas a contestar. 4. ¿Dónde estabas vos cuando yo fundaba la tierra? A ver, hacémelo saber si tenés inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Acá la palabra hijos no puede referirse a como la palabra hijo después del día de Pentecostés. Hijos en el sentido de creación de Dios, ¿entienden, no? No es que tenían simiente dentro de ellos. Es hijos en el sentido que provenían de Dios. Lucas 15. Vamos a ver que pasa con ellos muchas cosas que pasan con nosotros también. Lucas 15, en el versículo 10, dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Gozo es algo que nosotros también podemos tener. Forma parte del fruto del Espíritu nuestro. Esto es algo que ellos tienen. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lo mismo nosotros. Nosotros nos gozamos cuando un hermano regresa a la palabra de Dios. Lo mismo ellos que nosotros. ¿Ven? Es lógico, es totalmente lógico. Porque queremos las mismas cosas, amamos al mismo Dios. Y queremos que las personas conozcan la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1. A ellos les bendice lo que a nosotros nos bendice. A ellos les bendice lo que a nuestro Padre Celestial y al Señor Jesucristo le bendice. Primera de Pedro capítulo 1. En el versículo 12 dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas. Está hablando del secreto divino que fue guardado en Dios para que los demonios, Satanás y sus huestes no supieran que iba a ser Cristo en nosotros la esperanza de gloria. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan, mirá, los ángeles, tienen anhelo, desean conocer las cosas de la palabra de Dios, que en este caso no pudieron. Primera de Pedro, capítulo 3. Lo que quiero significar es que a pesar de que nuestras naturalezas son no tienen conexión, la naturaleza espiritual de los seres serviciales al servicio de Dios y la nuestra, que nosotros somos cuerpo y alma, no hay manera de comparar, pero los deseos, las visiones y misiones, la visión y misión que ellos tienen de llevar adelante, de ayudarnos a nosotros a proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, es igual, es idéntica. Tienen anhelo, tienen gozo. Les viene bien que la palabra sea proclamada, que la palabra sea difundida. ¿A nosotros no nos viene bien eso? Claro que sí, bueno, ellos también. Eso es lo que yo quiero significar. No hay identidad en la naturaleza, no la puede haber. Carne es carne, espíritu es espíritu. Lo que hay es identidad en propósitos, en deseos. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 22 dice: quien habiendo subido al cielo, se imaginan de quién está hablando, de nuestro querido Señor Jesucristo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Vieron que yo les dije? Que también están al comando de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1. Hebreos 1. Esto es un versículo definitorio, uno de estos dos versículos que vamos a ver. Empezamos en el 13. Y recuerden, cuando terminamos de leer, vamos a ir al Antiguo Testamento, pero dejen un dedito acá porque vamos a regresar para definir, como digo. Hebreos 1, en el versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? La respuesta es obvia, a ninguno. Hasta que ponga a tus enemigos por destrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Se pregunta. Sí, son todos. Estos espíritus ministradores están puestos al servicio de quienes serán herederos de la salvación. Pero, como vamos a ver bien después, no se limitan a ministrar hasta que la persona renazca, sino que nos ministran aún después de renacidos. Lo vamos a ver, porque lo vamos a documentar en la palabra después. Dejando el dedito donde les dije, por favor, a la mitad de la Biblia, a Salmos. Vamos a ir al Salmo 91. El versículo 9 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. 12. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Siempre están para asistirnos. lo veamos o no, lo sepamos o no, lo percibamos o no. Mateo 18. Miren lo que dice el versículo 10, dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Eso dice el versículo. Siempre están para ministrar. Lo que quiero decir es que, como dije, veremos acabadamente en otra oportunidad, no están solamente hasta que la persona renace. Siempre están ahí para servir. Dios, los ángeles, el Señor Jesucristo y también nosotros nos regocijamos cuando una persona perdida es hecha salva. En la salvación, ese proceso fundamental de nuestras vidas, también intervienen los ángeles. La decisión final de confesar y creer siempre es de la persona. Dios no fuerza a sus ángeles, Dios no fuerza a ninguna persona para que sea su hijo. No le tuerce el brazo a nadie. Pero su protección, su amor y sus colaboradores están siempre al servicio de las personas que renazcan. Los ángeles tienen puesto todo su corazón en Dios, su palabra y en la difusión de las Escrituras. Además, han venido siendo, son y seguirán siendo una parte vital. Hoy día son también una influencia fundamental en nuestras vidas. Aun antes que nosotros siquiera consideráramos su existencia y labor. Es bien cierto que al ser hijo de Dios tenemos el don de Espíritu Santo y por lo tanto acceso al terreno espiritual, pero seguimos siendo seres humanos orientados por los cinco sentidos. Tenemos un enemigo mortal a quien no podemos reconocer con esos cinco sentidos. Por lo tanto, necesitamos toda la ayuda espiritual que se nos pueda proveer. Nuevamente, si pasan conmigo a Hebreos 1.14, por favor. Hebreos 1.14. Donde ustedes dejaron un dedito, pero yo no. Hebreos 1.14. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Recuerden lo que dijimos, porque esto es muy importante. Dice acá, para los que serán herederos de la salvación. Habíamos dicho que no solamente cuidan a la gente hasta que son salvos. Eso es un grave error. Generalmente se dice que una vez que una persona es hecha salva, supuestamente su ángel guardián, una expresión que no existe en la Biblia, lo abandona. Eso contradice la palabra de Dios. Hebreos 1.14 es un hermoso resumen de quiénes son y qué hacen los ángeles, espíritus ministradores, enviados, y en tercer lugar, para servicio a favor de nosotros. Esos son los ángeles, esa es su definición, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de nosotros. Hebreos 12. En el versículo 22 dice, hablando de la futura Jerusalén, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de cuántos, muchos millares. De nuevo, un fangote, una barbaridad, un montonazo, muchos millares de ángeles. Esta será nuestra compañía también en el futuro reino. Estos maravillosos seres espirituales son dignos de toda consideración de nuestra parte. El mismo Señor Jesucristo los tomaba en cuenta. Lucas, capítulo 12. Lucas 12, versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Dice eso su Biblia? La mía dice lo mismo. Mirá lo que dice el Señor Jesucristo, que quien lo confesare delante de los hombres, él lo confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Te parece que eso es tener alguna honra por estos seres maravillosos que actúan en nuestro favor? ¿Te das cuenta de lo que decía el Señor Jesucristo acerca de ellos? 9. Por si el positivo, por la parte positiva no lo entendiste o no te gustó, mirá lo que dice el 9. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Son de Dios y uno, él puede negarlos o puede no negarlos o confesarlos delante de los ángeles de Dios. Mirá vos quiénes son estos seres maravillosos. Primera de Timoteo, capítulo 5. En el versículo 21 dice, recuerden que esto es Dios, a través de Pablo, para todos nosotros que leemos estas Biblias. Dice, te encarezco delante de Dios, 5:21, y del Señor Jesucristo, Pablo, delante de Dios, delante del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos. Fíjate vos el equipo. Le encarecía a Timoteo, delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Viste vos lo que dice? ¿No es bárbaro todas las veces que aparecen los ángeles en las Escrituras? Y le digo que nosotros haremos un gran resumen, porque hay como 500 veces entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay no sé, 400 y pico de veces que se usa la palabra ángel en la Biblia. Así que lógicamente tenemos que hacer un resumen. Pero miren cuánta tarea para el hogar tenemos todos para estudiar estos maravillosos seres que están para nuestro favor. Si nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y nuestro hermano Pablo consideraban a los ángeles, ¿qué menos nos queda para nosotros? En general, la palabra ángel o ángeles en las Escrituras hebreas proviene de una palabra hebrea que es la palabra malak, que significa, entre otras cosas, despachar como delegado, significa mensajero, significa ángel, significa enviado, en fin, denota, dice Vine, que es otro estudioso del griego bíblico, dice que denota a alguien que ha sido enviado a través de una gran distancia por algún individuo o por una comunidad, dice. Es alguien enviado. Eso es un ángel. En el griego de las Escrituras del Nuevo Testamento, en general, también es la palabra griega ángelos, como les dije anteriormente, que tiene un significado muy parecido a las letras hebreas. Enviado, mensajero y también ángel. Tan es así que muchas veces en algunos registros se traducen de una y otra manera. Vamos a ver en Génesis un uso de dos maneras. Génesis capítulo 32. Génesis 32. Es decir, como enviados por Dios o enviados por una persona. Eso es lo que quiero decir. Eso es el significado de malak y también de ángelos, que son enviados, no dice que necesariamente son enviados por Dios. Se usa la misma palabra y tiene el mismo significado, ya sea que lo envíe Dios o que lo envíe una persona o una comunidad. Y aquí vamos a ver este uso. Génesis 32, en el versículo 1, dice, Jacob, ¿se acuerdan? Jacob era hijo de Isaac, era nieto de Abraham. Jacob luego fue llamado Israel. Dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro malak de Dios, ángeles enviados por Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Claro, dice, estoy en mi terreno, vienen estos ángeles, estoy asegurado, estoy protegido, vienen los enviados de Dios, los malak de Dios. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob malak. ¿Vieron? Ahí nomás, un versículito atrás del otro. Los envió Dios y a estos otros los envió Jacob, delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. 6, versículo 6. Y los malak son los enviados por Jacob, cuando ustedes leen el contexto, ven. Y los malak volvieron a Jacob, ven, eran los enviados por Jacob, diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. En este registro se ve a las claras que un ángel o mensajero es enviado por cualquiera, por Dios o por una persona. Al ser enviados por alguien, llevan consigo la autoridad de ese alguien que los envía. Por ello, justamente, algunas veces también malak es traducido embajador. Números. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números, capítulo 20. Números 20. En el versículo 14 dice, envió Moisés malak. ¿Ven que dice embajadores? ¿Hay que fue traducido embajadores? Bueno, son enviados. Es uno que va y que dice textualmente lo que el que lo envía le dice que diga. Es uno que va investido con toda la autoridad que tiene aquel que lo envía. Entonces, envió Moisés malak, embajadores, al rey de Edom, etcétera, etcétera. Malaquías 2, les quiero mostrar, Malaquías 2 es donde se cierra el así llamado Antiguo Testamento, Malaquías 2, que está justo antes de Mateo. Hay un uso muy singular que me pareció digno de mención. Malaquías 2, en el versículo 7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su pueblo, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque malak es de Jehová. ¿Vieron? No es un sacerdote, ¿no? No eran seres espirituales, eran de cuerpo y alma igual que nosotros. Y sin embargo dice que son representantes, son enviados de Dios. ¿Lo ven? Josué capítulo 6. Josué 6. Ahí atrás de Deuteronomio, Josué 6. Versículo 17 dice, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, y esta es una desgracia, yo cada vez que leo este versículo en público, hago la corrección, porque es una vergüenza que hayan traducido esa palabra que yo no voy a mencionar acerca de esta gran mujer. Era una mujer que tenía una posada. Era como hoy día sería un hostel. O una posada, ¿por qué no? Entonces, ella que tenía la posada, era una posadera, era la dueña de la posada, era quien atendía la posada. Y era una gran mujer que ayudó al pueblo de Israel en un momento particular. Todo Jericó cayó derrotado por el pueblo de Israel. La única que no fue muerta fue ella y toda su familia. Así que haber hecho esa mala traducción de esta gran mujer, yo no voy a decir lo que dice ahí. Entonces, cuando yo hable de Rahab, yo siempre voy a pensar que ella era la posadera, que tenía la posada. Entonces, Rahab, la posadera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los malak que enviamos. Los había enviado Josué. Y justamente como ella los protegió, entonces Dios, a través de los malak de Josué, la protegió a la mujer. Versículo 25. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la posadera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los malak que Josué había enviado a reconocer Jericó. A reconocer a Jericó. Segunda de Samuel. Ahí después de Josué. Segunda de Samuel. No inmediatamente después, pero está por ahí. Segunda de Samuel, capítulo 11. Los ángeles son enviados y, como estamos viendo, llevan consigo el mismo poder y autoridad que tiene quien los envía. Ahora vamos a ver que David envía mensajeros a buscar a Betsabé, que es también más o menos una historia conocida de muchos de nosotros. Cuando ellos llegaron a la presencia de la mujer, para ella era lo mismo que la hubiese ido a buscar el mismo David. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 4, dice: y envió David malak y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, dice la palabra de Dios en el versículo 4. Estos ángeles, mensajeros o embajadores de estos registros, fueron enviados por Jacob, Moisés, Josué y David, y pueden ser enviados por razones nobles o innobles, como fue el caso de David con Betsabé. Lo cierto es que son enviados y que hacen un trabajo indicado por quien los envía. Lo mismo ocurre con los ángeles enviados por Dios. Hay, no obstante, ni falta hace que lo diga, una gran diferencia. Los hombres siempre envían hombres para representarlos, pero Dios, quien a veces, claro, nos envía a nosotros, envía a sus ángeles, que son seres espirituales, que siempre llevan consigo la autoridad del Creador, llevan consigo el amor del Creador, la bondad y misericordia del Creador y la gracia que tiene quien los envía, nuestro maravilloso Padre Celestial. Estos ángeles de Dios pueden o no ser vistos y pueden o no tomar forma humana. No hay ángeles para el Antiguo Testamento y ángeles diferentes para el Nuevo Testamento. Entonces, los vamos a estudiar en esta serie, comenzando hoy, a lo largo de toda la Biblia, sin importar en qué época estemos escudriñando sus buenísimos oficios en favor de nosotros, la gente de Dios. Por ello, en la próxima semana, en la próxima enseñanza que va a ser este domingo, comenzaremos con la primera vez que la palabra ángel fue utilizada. Por hoy esto es suficiente para dar las generalidades, un pantallazo de estos maravillosos seres que están constantemente trabajando al servicio de Dios para nuestro beneficio. Dios, cuánto tenemos para agradecerle a nuestro querido Dios. Cuántos seres a los cuales tendríamos que honrar sabiendo que están trabajando para nosotros. Quedar tranquilos que estamos constantemente cubiertos por el amor de Dios, a diestra y a siniestra, por delante y por detrás, por arriba y por abajo, rodeados siempre con la protección de nuestro Padre Celestial, porque estos seres espirituales trabajan para que nosotros podamos difundir la maravillosa palabra de Dios. Por eso te agradezco, Padre querido, por la simpleza de tu amor para con nosotros, y Dios, que descubramos, aunque sea de a poco, en nuestro ritmo, pero todo lo que haces por nosotros, y podamos honrarte, amarte, respetarte, venerarte, adorarte por todo lo que haces constantemente por nosotros, y reconocer a tus invisibles colaboradores, para honrarlos también a ellos por su tremendo servicio en nuestro bien. Te agradezco por eso, por nuestras vidas, por poder por abrirnos puertas a tu palabra, que podamos proclamar tu reino y el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo. Y es justamente en el nombre de Él, en el nombre del Señor Jesucristo, que te agradezco por todo esto. Amén. Dios los bendiga.